Bienvenidos al podcast de Migrantes. Soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar estas historias, por favor, te lo pido, pero por favor, recomendá, compartí este podcast, seguime en Spotify e Instagram y calificame con 5 estrellas en Spotify. Y si querés sponsorarme, mandame un mensaje. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo para que puedas ir más fácil a las partes que más te interesan. Hoy, como les prometí, di vuelta todo. Durante todos los episodios del podcast hasta acá, siempre hablé con migrantes argentinos dando vueltas por el mundo. Pero en esta oportunidad voy a tener el lujo de hablar con Federica Kim, una joven italiana viviendo en Argentina. ¿Cómo era su vida en Italia? ¿Qué fue lo que la motivó a venir a nuestro país? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de Argentina? ¿Sabía bien a dónde venía? Bueno, ¿querés conocer su historia? A continuación.
Bienvenida, Federica, a Podcast de Migrantes. Es un podcast muy especial porque es alguien que ya nos va a contar. No es como habitualmente hacemos un argentino que va al exterior, sino alguna extranjera que está en Argentina. Y bueno, está Federica con nosotros. Y yo siempre, cuando arrancamos, hago que el entrevistado se presente, una mini presentación, un título y un resumen muy chiquitito de uno o dos renglones, diciendo quién es, qué hace, dónde nació y qué edad tiene. Y después recorremos un poco toda tu vida como de forma secuencial, digamos, desde que eras chiquita hasta hoy. Vamos a ir recorriendo y vamos a ir preguntando. Así que bueno, Federica, preséntate.
Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por invitarme en este podcast. Me llamo Federica. En realidad me llamo Federica Kim. Mi segundo nombre, aunque lo utilizo un poquito como apellido porque me gusta particularmente. Tengo 26 años, lo cumplí hace poco, y estoy viviendo en Argentina hace casi 2 años porque llegué el 31 de agosto del 2021.
¿Vos naciste, puede ser, en la zona de Varese, Italia?
Sí, la provincia, sí, en un lugar que se llama Chittillo. Y bueno, viví ahí prácticamente hasta los 19 años, hasta que después estudio.
¿Cómo era esa infancia? Porque perdón si pronuncio mal, Chittillo, dijiste.
Chittillo.
Sí, Chittillo. ¿Cuántos habitantes tenía?
Uy, no, a ver, no sé, pero muy poquitos en comparación con cualquier otro lugar de Argentina, seguramente. Es un pueblito, son pueblitos de la provincia de Varese. Yo nací ahí.
¿Cuántas escuelas había? No sé, para dimensionar.
No, creo que un par, ponerle 2, 3, una cosa así. Igual yo después viví en un pueblito ahí cerquita. Son todos pueblitos cerquita, sí. En la provincia de Varese, cerquita del lago Maggiore, que es el segundo lago más grande que tenemos en Italia. Y son todos pueblitos de, ponele, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. No sé decirte precisamente.
Pero, está bien. ¿Y eso está como a 60 kilómetros de Milano, puede ser, o no? ¿O
estoy aquí? Yo siempre no me manejo con kilómetros, siempre manejé con un tiempo, ¿no? Más o menos, sí. Para llegar a Milán, no sé, desde ahí serán 2 horas, una cosa así, más o menos.
¿Es la ciudad más grande que tenés ahí cerca o tenés otra?
No, Varese es bastante grande, es una provincia, entonces es bastante grande. Y la tengo, bueno, de donde nací, que después yo estaba en realidad en un pueblito ahí a 15 minutos, la tengo a 1 hora más o menos.
Bien. ¿Cómo se compone tu familia? ¿Estás vos sola? ¿Tenés hermanos?
Soy yo con mi hermana más chica, Nicole, que tiene 18 años, y mi mamá y mi papá. Y bueno, después eso es el núcleo más chiquitito, digamos. Después los abuelos, tíos y...
¿Y tus papás a qué se dedicaban?
Mis papás tuvieron por 11 años, si no me equivoco, una heladería que hicieron juntos, que tuvo mucho éxito, pero que en un momento vendieron, porque bueno, era muy complicado a nivel de organización. Mi mamá siguió trabajando en las heladerías y ahora actualmente trabaja en Suiza, como se dice, frontaliera, ¿no? O sea, los italianos que como están bastante cerquita de la dogana, pasan a Suiza para trabajar, pero siguen viviendo en Italia. Entonces ahora ella se ocupa de limpieza como frontaliera, o sea, pasando la frontera.
Mira, ¿y qué era? ¿Como el sueño de chica? Bueno, estoy en la heladería, me como todo el helado.
Digamos que cuando tenés algo y nacés que ya lo tenés, por ahí no te das cuenta del privilegio real que tenés. Eran más mis compañeritos que me decían, no, la suerte que tenés, que esto, que lo otro. Yo simplemente lo recontra disfrutaba, no puedo decir que no, pero para mí era como lo más normal del mundo. No era algo raro. Obviamente que comía helado casi todos los días. Me encanta, me encantaba. Y hacía ahí mis fiestas de cumpleaños, así que disfruté mucho del lugar, eso sí.
Y un poco para ponernos en contexto, yo por lo que vi, de donde vos, la zona donde vos estás, es un poco con un poco de montaña, mucho verde, ¿es así o miré otra cosa?
No, es así, totalmente. El pueblo donde yo crecí, donde yo viví, se llama Mascaño, cerquita de donde nací, Chipilio, y es un pueblito muy turístico que justamente tenemos la montaña. Ahora no hablamos de Dolomiti, o sea, no estamos hablando de montaña así tan alta, más colina, ponele, ¿no? No sé, colina en español, ¿cómo se dice?
No, colina, colina.
Colina,
Exactamente,
bueno, una
colina.
cosa así, ponele. Y después tenemos el lago justo ahí, o sea, yo abro mi ventana, tengo el lago Maggiore. Y después tenemos también un arroyito que se llama Jonah, que justo pasa ahí al lado y divide el pueblito en la parte superior y en la parte inferior. Así que totalmente lleno de naturaleza. Obvio, si te acercas un poquito más a la ciudad, menos, pero nosotros estamos ahí justo en la costa.
O sea, vos abrías la ventana, tenías verde, tenías una colina, tenías un arroyo, tenías un lago. O sea, estás en
Exacto.
un lugar espectacular, uno a la distancia.
Sí, a la
Bien.
distancia sí. Mientras vivía ahí no me daba cuenta.
Y en esa infancia, ¿cómo era la economía de tu casa? ¿Llegaban con lo justo? ¿Sobraba un poco de plata? ¿Viajaban? ¿Cómo lo viviste vos, si te acordás algo de chica, ¿no? La sensación tuya de chica.
Mira, me acuerdo que de chica nunca me faltó nada en ese sentido. Nunca hicimos de más, o sea, no es que todo el tiempo estábamos de viaje, pero una vez al año, tranquilamente, en verano, sí, o sea, una semana acá, poner a veces íbamos una semana cuando mis papás tenían la heladería, íbamos una semana al mar con mi mamá y una semana con mi papá en la montaña. Se tenían que dividir porque, bueno, alguien tenía que quedarse con la heladería porque en el verano era el periodo más full. Entonces, me acuerdo que nunca nos sobró demasiado, pero tampoco tuve que sacrificarme o vi a alguien sacrificarse. Quizás un poquito más adelante, cuando empecé a estudiar, siempre mis papás fueron de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Entonces, quizás por eso, siempre, ¿no? Me enseñaron de que había que cuidar la plata, que no había que desperdiciarla, pero en realidad creo que era más la enseñanza que me querían dar que el hecho de que, che, mirá que no tenemos, ¿no? Nunca sobró, pero creo que tampoco faltó.
Bien, y vos cuando empezás a estudiar, no sé si de chica o un poco más grande, pero yo lo que vi es como que está un poco relacionado con el arte, todo lo que vos hiciste, pero no sé si de tipo 15 años vos ibas por ese camino, ibas por otro camino.
Sí, digamos que mis estudios, sí, dijiste bien, yo hice una academia de comedia musical después de la escuela secundaria, se llama liceo en Italia, a los 19 años. Pero obviamente es una pasión que no es que nace después del secundario, es algo como que ya tenés tuyo. A mí siempre me gustó en general la música y desde que soy chiquita es como que me muevo. Un poquito, no sé, me gusta la música. En un momento de mi vida me dediqué mucho a tocar la guitarra, en otro momento me gustaba más cantar, en otro momento me gustaba más bailar. Y en un momento, bueno, decidí tratar de unir todo y de estudiar en una academia musical para tener, digamos, una formación completa y poder hacer casi todo, básicamente. Y se concretizó eso, bueno, lo hice como si fuese una universidad.
¿De quién vino? O sea, puede ser que uno lo haya descubierto solo ese gusto, o por ahí hay un amigo, un pariente, algo que estaba por ahí y vos dijiste, esto me gusta, o te impactó tanto que vos dijiste, me gustaría ser como...
Sí, mira, el tema de la música viene, no sé, de generaciones en generaciones. Mis abuelos, los de las dos partes, materna y paterna, bailaban. Mi abuelo paterno cantaba. O sea, el baile y la música en general viene de la generación. Saltó la generación de mis papás, que son realmente dos apasionados de música, pero nada más que eso. Así que saltó, ¿no? De los abuelos sí. Pasó directamente a mí. Pero eso de la comedia musical en realidad fue como un... Me gusta tanto la música y todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? No tenía como algo específico con, no sé, sí, quiero tocar y punto. Me gustaba la música y entonces en un momento, a los 16 años, mi mamá me regaló una entrada para ver a una comedia musical de un artista muy famoso que después fue mi mentor, digamos, mi protector artístico y que se murió hace poco. Y bueno, cuando yo vi esa comedia musical de él fue como una luz para mí, ¿no? En ese sentido, en ese camino, en toda la academia, en todo lo que hice para tratar de que eso se convirtiera en mi trabajo. Que al final así no fue, pero
bueno,
fue ser parte de mi vida y así fue por bastante tiempo.
Y las reuniones familiares, yo teniendo toda familia italiana, una cosa es acá y otra cosa es en Italia, ¿no? Pero digo, yo sí recuerdo mucha juntada, mucho canto, mucha esto, mucho mucha diversión en el medio. ¿Era así? O por ahí es una fantasía que yo tengo de chico, que quedó ahí el recuerdo y lo edulcoré un poco, le puse un poco de azúcar y quedó más lindo de lo que era. Pero yo recuerdo cosas así. ¿A vos te pasaba de ese estilo?
Mira, creo que cada familia, aparte depende de dónde viene tu familia, si en el norte, del sur.
Del sur, más que nada.
Del sur. Bueno, el sur tiene mucha más conexión con eso, ¿no? Con eso que contaste, ¿no? De joda sí. Todo el tiempo. Sí. Igualmente depende mucho de la familia. Yo personalmente, disfrutaba mucho de eso, pero en ocasiones especiales, o sea, Navidad, cumpleaños, más que nada Navidad, que nosotros empezamos el 24 y hasta el 26, hasta que no termine la comida se sigue, básicamente. Eso sí, o sea, hay algunas fiestas que son como muy, muy importantes para nosotros. Sí. Pero no, mi familia no fue nunca una familia de que todo el tiempo nos juntábamos todos juntos. Eso no, porque después las personas están, viven un poco lejos, entonces tiene que haber la ocasión para que
sí.
Nunca fue de todas las semanas.
Cuando vos decís, quiero seguir por el lado de comedia musical, yo me imagino, no sé, alguien, no es un juicio de valor, me imagino a alguien, no sé, tu mamá, tu papá, algún pariente te diga, ¿querés seguir por ahí? Nadie se hizo rico haciendo comedia musical, o sea, eso es difícil tener éxito, ¿por qué no seguís algo más tradicional? ¿Tuviste ese tipo de charlas o no?
Tuve ese tipo de charlas con mi abuelo, más que nada, que bueno, siempre estuvo bastante... Sí, por un lado, él justamente le gustaba mucho lo artístico, bailando y cantando, siempre lo vio como una pasión y no como un trabajo. Entonces, obviamente, de él siempre escuchaba, ¿te parece que esto que lo otro? Pero la verdad es que nunca me importó mucho, porque mis papás, en cambio, siempre trataron de apoyarme, más la que me regaló la entrada para la comedia musical que me hizo decidir, digamos, arrancar con ese camino, justamente fue ella, y siempre me apoyaron, así que no puedo quejarme de que no me apoyaron, porque realmente en ese sentido tuve mucha suerte. Es más, muchas veces tuve mucho más apoyo externo que no ganas, porque ganas yo tenía, pero tenía muchos miedos yo, y en cambio con mi entorno supo acompañarme bien.
Y mientras estudiabas, ¿vos trabajabas de algo en paralelo o no? ¿Solo estabas dedicada al estudio?
Mira, lo que pasa es que la academia que yo hice me llenaba totalmente a partir del lunes a la mañana hasta el sábado a la tarde y a partir de las 9 de la mañana hasta a veces las 9 de la noche. Entonces, yo personalmente no hice nada. Hubiese podido hacer algo por ahí durante el verano.
No, pero 12 horas te matan.
No. Estaba totalmente llena, con la cabeza que me explotaba. A nivel no solo físico, sino también mental, fue un periodo bastante pesado para mí. Así que no hice ningún trabajo mientras tanto.
¿Y ahí cuánto estuviste en la academia?
Y ahí yo estuve 3 años, que mientras vivía en Bolonia me tuve que mudar ahí. Y también en realidad fueron cuatro años, porque uno lo hice antes.
¿Para Bolonia fuiste a qué edad?
A ver, yo terminé a los 19 el secundario. Fui un año a Novara, también hice una academia que luego dejé para mudarme a la academia de de Bolonia, que me gustaba más, y ahí hice otros 3 años. Entonces, a partir de los 19 ya me fui.
¿Sola a Bolonia?
Sí, antes Novara y luego Bolonia.
Y allá es como costumbre, digamos, acá depende del lugar del país también, es costumbre, pero digo, alguien muy joven, muy jovencita, voy sola a Bolonia, un cambio total de un pueblo a una ciudad. ¿Eso cómo lo viviste?
A ver, yo siempre, mis papás trataron de, siempre fui bastante buscadora de independencia, ¿no? Nunca me gustó, sobre todo el pueblito donde yo nací, lindo, turístico, todo lo que quieras, pero la verdad que no daba posibilidad, o sea, muy alejado de todo, muy alejado de las oportunidades, para una persona, ¿no?, con un poquito de ganas de ir más allá, era difícil moverse a nivel físico, ¿no?, a nivel de conexiones. Entonces, digamos que yo no veía la hora de irme, ya lo tenía planeado, de que yo terminaba el secundario y me iba a ir, sí o sí, porque ahí no podía lograr nada en mi vida. Así que no fue pesado en ese sentido, no veía la hora.
¿Y el movimiento de una ciudad, tanta gente, eso no te impactó nada?
A ver, me impactó no tanto la ciudad, porque yo realmente, sí, me mudé, pero básicamente pasaba todo mi tiempo en la academia, así que no es que vivía mucho el tema de la ciudad. Lo que sí me generó, digamos, fue el cambio del hecho de que estaba todo el tiempo rodeada de gente, vivía con otros chicos, con otras personas que estudiaban en la academia, y era como que nunca tenía un momento para mí, nunca podía estar sola, nunca podía alejarme de ese, ¿no?, de ese quilombo, como decimos en Argentina. Y eso, la verdad, que me chupaba mucha energía y me dio unas ganas de soledad, que cuando empezó la pandemia, yo aposta que al principio lo recontra disfruté.
Mira, vos terminaste y vino la pandemia, o vino la pandemia y todavía no habías terminado la academia.
Nos agarró la pandemia justo mientras yo estaba terminando. O sea que me acuerdo que eran las vacaciones que hicimos, cortamos 2 semanas en febrero, justo estaba mi cumple en el medio. Volví a mi casa, tenía que quedarme una sola semana y ahí empezó lo de la pandemia y de ahí nos tuvimos que quedar unos meses hasta que después en junio, julio volvimos y pudimos cerrar el año y en septiembre nada. Terminamos y de ahí después la pandemia siguió, pero nosotros ya habíamos terminado todo el recorrido, ¿no?, todo el estudio.
Acá tengo anotado, para un paréntesis de acá, bueno, no tengo exacto en la línea de tiempo, que vos empezaste a escuchar Ricky Martin, María, 1-2-3 María, qué sé yo, y como que te llamó la atención, llamémoslo música latina o algo así, y empezaste a interiorizarte un poco más. ¿Es tan así como lo estoy contando? Por ahí no, fue un detalle menor.
A ver, fue algo que tiene que ver con mi infancia, pero cuando era realmente chiquita. Siempre me llamó la atención la música latina, pero en general no te hablo de un género especial, te hablo del habla hispana, ¿no?, del acento español. En general a los italianos nos gusta mucho, ¿no?, el español. Así que sea de España, de Argentina, lo que sea, pero el idioma, que nosotros obviamente no llegamos a entender la diferencia de los tipos de español que existen hasta que no aprendemos el idioma. Entonces a mí en general siempre me gustaba la musicalidad del idioma. Y entonces sí, Ricky Martin y no sé, me acuerdo cuando era chiquita escuchaba Jarabe de Palo con mi mamá, Gloria Estefan, me ponía. Pero ¿por qué no gustaba el sonido del idioma?
Mira, ¿y qué eras, como un bicho raro que escuchabas eso en tu casa, en el pueblo? ¿O era que varios lo escuchaban?
No, lo escuchaba yo, pero básicamente no era algo que yo compartía, era algo que yo hacía que digamos, adentro de mi núcleo familiar, con mi mamá, o cuando, bueno, cuando después empecé a crecer y estar con mis compañeritos, también a mí me gusta toda la música, entonces por ahí compartía con ellos más la música italiana, pero no, era lo que yo que quedaba, digamos, adentro de las puertas de casa, eso de escuchar, ¿no?, a artistas que ni siquiera sabía el nombre, es que era como que conocía las canciones, y después como que venían conmigo siempre.
Y también no solo la música, sino empezaste a bailar algunos ritmos, en parte salsa, reggaetón, bachata, ¿puede ser eso en algún momento?
Sí, sí, sí. A mí me gustaba en general toda la música, todo lo que tenía que ver con eso. Y en un momento me reenganché con un programa que nació en Italia, después se fue por otro lado, pero nació ahí, que se llamaba Ballando con le Stelle, donde
Sí.
bailaban bailes de pareja. No era propiamente salsa, era, ¿no?, todos los latinos y los tipo samba, jive, cha-cha, ¿no? Todo lo que era de pareja y muy divertido también para mí. Y yo quería hacer eso. En realidad, siempre viviendo en un pueblito muy chiquitito, no tuve la posibilidad de tener acceso a todos estos estilos. Y entonces, bueno, empecé con la salsa porque era lo que ahí tenía. Y bailé, siempre fue una pasión, nunca un trabajo, nunca como la comida musical, digamos, que lo tenía como, que nació después, pero que ya tenía un plan más de trabajo. Eso fue algo que me acompañó en un momento de mi vida, porque justamente la música era en español, me gustaba el ritmo, y entonces me gustaba.
Vos, no sé, 22 por ahí, te agarra la pandemia, estás a punto de recibirte, comedia musical, cantás, bailás, o sea, como que la cosa iba por un lado, bien claro, aparece la pandemia en el medio, ¿y qué pasa en tu vida ahí en la pandemia? ¿Qué haces? Yo sé que termina pasando, pero esos primeros días, vos decís, me gustó estar sola, y después, ¿qué pasó?
Mira, no solo los primeros días, sino el primer tiempito. A mí me gustó estar sola, la pasé. Yo ahí no estaba más en mi pueblito, porque ¿qué pasa? Yo estaba en otro pueblito, siempre en la provincia ahí, a 1 hora más o menos de mi pueblito, que se llama Caidate, y ahí vivían y viven ahora mis abuelos. Y arriba de la casa hay otro departamento, que estaba vacío. Porque antes, cuando estaba mi bisabuelo, vivían todos ahí, era una gran fiesta todo el tiempo. Bueno, quedó vacío. Entonces yo dije, bueno, mi lugar, porque era más cómodo, ¿no?, para las conexiones. Entonces yo ya venía parando ahí cuando volvía a poner a veces el fin de la academia. Ahí era ya mi lugar, no volvía más a la casa de mis papás. Y entonces yo pasé la pandemia ahí. En un principio sola, mis abuelos vivían abajo, pero igual, como que eran dos casas. Sí, tienen conexión, si querés, pero son departamentos, no es que yo tenía mi pieza. Tenía una casa arriba, un
Sí,
departamento.
es bastante común el tema de tener un departamento arriba. Los que vinieron de Italia y España básicamente hacían eso. Y a veces un local abajo y yo vivía arriba, muy, muy tradicional, digamos, verlo. Pero bueno, vos estabas ahí,
Sí,
independiente, la
independiente.
pandemia.
Sí, y en un momento dije, bueno, tengo que llenar mi tiempo porque está bien, estoy contenta de que no estoy todo el tiempo con gente como pasaba en la academia, pero bueno, también como que no quería aburrirme. Entonces empecé a dedicarme un poquito al entrenamiento, ¿no?, del cuerpo, y dije, bueno, pero no puedo estar todo el tiempo entrenando, ¿no? Tengo que hacer otra cosa más. Y entonces dije, bueno, voy a arrancar a aprender español porque la pandemia tuvo varias etapas, ¿no? Y en la primera etapa yo la pasé sola, pero ya en un momento como que no nos podíamos mover. Y entonces vino mi hermana y pasamos un periodo de la pandemia juntas. Y en un momento no me acuerdo por qué, pero apareció el tema de que cuando éramos chiquitas nosotras veíamos Patito Feo, ¿no?, y Mondo di Batti en italiano. Entonces mi hermana fue la que me propuso: Che, Kika, ¿te parece si volvemos a ver Patito Feo, todo de vuelta? Y así, total, no tenemos nada para hacer, qué sé yo, ¿no? Llenamos el día. Yo le dije, bueno, dale, pero hagámoslo en español, ¿no? Así vemos si lo podemos entender, si llegamos a entender, qué sé yo, porque nosotros lo vimos en italiano. Y le dije, y bueno, dale, ok, empecemos. Empezamos, ya confundo con los idiomas, pero bueno, arrancamos. Y en un momento ella dijo, bueno, ya está, basta.
Me
Me podría,
podría.
no quiero más, estoy podrida. Y yo, en cambio, lo seguí, me lo vi todo y fue bastante largo. Y nada, me di cuenta de que entendía todo perfectamente, me reenganché con el idioma. No, quiero hablar, quiero poder hablar así. No sabía que era sí, sabía que la serie era argentina, pero me gustaba el español y todavía no tenía bien claro de que el español de España era distinto, el acento. No, simplemente me gustaba cómo sonaba y quería aprenderlo. Dije, no puede ser, entiendo todo. Me sale tan fácil, ¿cómo puede ser? Yo, que encima tuve mis problemas de aprendizaje en el cole con los idiomas, siendo disléxica. Y dije, no, puede ser que eso me salga tan fácil. Y de ahí decidí querer aprender el idioma, pero sin pensar en abrir una página, sin pensar en enseñar, sin pensar en nada de eso.
Nada, dijiste, estoy acá con tiempo, voy a aprender. Bueno, y de patito feo, ¿con qué seguiste, digamos, para aprender el idioma?
Con un montón de series que ahora cuando las nombro, cuando las nombraba por ahí a las personas que conocía, me decían, posta que mirás esas series. Y yo decía, mira, a mí me parecen buenas. Y en realidad eran todas series así, ¿no? Que por ahí para ustedes
¿Cómo
son
cuáles? A ver.
malas. No sé, me vi todas, por ejemplo, Los ricos no piden permiso, Valientes, me vi, yo me, ah, Dulce Amor, me vi cualquier cosa, ¿no? Pero para mí era como un placer escuchar y poder entender cada vez más. Obviamente era más difícil que Patito Feo, porque Patito Feo eran chicos y la historia era muy sencillita. Pues obviamente no, era más difícil el nivel, pero
¿Te
yo
sabés las canciones de Patito Feo o no?
sí, obviamente, yo era team populares,
Team
era,
populares.
sí, obviamente, obviamente, me encantaba. Aparte de chiquita, yo me acuerdo que las cantaba sin obviamente saber el idioma, y entonces era un español inventado totalmente, no tenía nada
Las
que ver con el idioma,
traducían
ni...
en
No, no,
Italia,
no,
las dejaban en
no,
español,
en
en
español.
las divinas, toda esa historieta y las dejaban
Obvio, y
aparecer.
para mí era cualquier cosa. Ahora, escuchando de vuelta la canción de Las Divinas, entiendo lo que dicen, me acuerdo cómo la cantaba y digo, no puede ser todo lo que me inventaba, todo lo que nos inventábamos, porque no entendíamos nada. Y bueno, y ahora entendiendo, digo, uff, me río sola.
Así que todo eso durante el COVID fue español, 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 español,
Sí,
español, español de
todo.
Argentina, ¿no? Lo quise
Sí.
hablar con acento nuestro, tuk,
Claro.
tuk, 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 tuk. ¿Y qué pasa ahí en el medio? ¿Se va la pandemia? ¿Pasa algo? ¿Cómo sigue tu vida?
Bueno, yo digamos que cuando en junio, la pandemia a nosotros nos agarró en febrero, febrero, marzo, cuando llegó del 2020, cuando llegó junio, yo como que se empezó a abrir un poquito y entonces yo volví a Bolonia para terminar, digamos, la carrera y me quedé hasta septiembre. Ahí medio que seguía viendo las novelas, pero no practicaba, encima, digamos que estaba muy a full con nada, con terminar el año, con entregar cosas, con preparar shows y todo eso, entonces digamos que aflojé un poquito, pero ya digamos que tenía un buen nivel, seguramente no tan fluido, pero bastante bueno. Cuando después, en septiembre, volví a mi casa y terminé todo el tema de la academia y de vuelta me metí de lleno y logré poder tener una fluidez, se dice, hablando.
Sí.
Yo en el mientras tanto había descargado aplicaciones que me ponían en contacto con personas argentinas o en general que hablaban español, porque era la única manera para poder practicar un poco, ¿no? La
¿Qué
verdad es
aplicación?
que
¿Te acordás el nombre de
no,
la aplicación?
sí, estas aplicaciones son, yo descargué, a ver, en realidad fue una que descargué para la gramática, la pagué, no me compré la versión
Sí.
paga, que se llama Busuu. Y después descargué para practicar con la gente. De forma así libre, HelloTalk y también Tandem, que la verdad son dos aplicaciones que parecen Tinder, porque posta ahí hay cualquiera, ¿no? Hay cualquier, no, no, la verdad que hay cualquiera. Pero igual, en un momento de aprendizaje yo aconsejo descargarlas y después borrarlas, pero en un momento como que a mí me sirvieron y pude, en realidad las personas que fui conociendo al final después pocas quedaron. La verdad es esa, pero en su momento todo me sirvió y seguramente yo también servía a ellas. La única persona con quien mantuve los contactos, aunque digamos no como antes, pero igual, ¿no? Que a veces como nos comentamos las historias y nos seguimos en las redes, es una chica colombiana de Bogotá que se llama Ana y que ella estaba aprendiendo italiano mientras yo estaba muy enganchada con el español. Ella me ayudaba un montón. Pero comunicábamos más en español porque yo era más atrevida, ¿no? Ella no se animaba mucho con el italiano, como que le costaba más. Y en un momento, cuando yo aprendí a hablar un poquito más fluido en español, yo empecé a explicarle a ella cosas de italiano que ella con su profesor no entendía. Y yo, con una forma muy sencilla y clara, les aclaraba las dudas. Y fue ella que me dijo, pero ¿por qué no lo haces como... ¿por qué no te abrís una página? ¿Por qué no compartís algo? Porque realmente yo no entiendo algo que me explica un profesor nativo encima y vos me lo explicás y yo lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Compartí eso con todo el mundo, ¿no? Y bueno, y de ahí yo al principio no, como que no la tomé en serio. Y después dije, bueno, ¿qué tengo para perder? De vuelta encerrados. De vuelta encerrados. No puedo moverme, no puedo hacer nada. Me gusta grabarme. Tiene que ver un poco con, no, las cámaras me gustan. Tiene que ver con el show, con lo que estudié. Igual a nivel pedagógico también yo tengo herramientas porque en todo el secundario yo elegí estudiar materias humanísticas. Entonces estudié 5 años de pedagogía, psicología, antropología, sociología. Y todo eso, la verdad que a mí me encantó. A pesar de que después no seguí con una universidad para poderme licenciar de algo así. Pero yo me acuerdo que me encantaba y tengo un montón de herramientas que por ahí puse en práctica sin darme cuenta y o tengo, no sé, una facilidad para explicar las cosas, andas a ver.
Bien, y para alguien que nunca usó ese tipo de aplicaciones, ¿cómo es? Hola, te conectas con alguien que está buscando, yo quiero aprender italiano, vos aprendés español, nos conectamos y que es hola, vos hablame en español, ¿cómo, sí, cómo sería el...?
¿Cómo debería ser o cómo sería? ¿Cómo debería ser? Sí, sí, más o menos así. Hola, ¿cómo estás? Soy Fede, soy italiana. Decido si escribirte en español o en italiano según el nivel que tengo, ¿no? Las posibilidades que tengo para expresarme. ¿Te parece si charlamos un poco, qué sé yo? Sí, dale, yo me llamo, no sé...
Maxi, dale.
Maxi, y bueno, también estoy estudiando italiano, qué sé yo. Hablamos un poco, ¿te parece? Eso es lo que debería ser. Hablar un poco de un idioma, un poco con el otro. Y la verdad es que a veces te escriben y te chamullan y entonces borrás, listo, no me interesa, me interesa. Y a veces, en cambio, encontrás gente copada que por ahí, no sé, empezás a compartir canciones o te dice, no sé, ah, sí, yo hablo español, pero soy de Colombia. Otro, ah, yo soy de México. Ah, hay diferencia entre el español de México. Empezás a escuchar gente que habla porque en esas aplicaciones puedes mandar audio, como si fuese WhatsApp, pero menos intensivo, y te das cuenta de cómo las personas hablan de formas distintas. Entonces, nada, también los que hablan español se dan cuenta de que en italiano es distinto a hablar con una persona que vive en Roma, una que vive en Nápoles, una que vive más al norte, una que vive en Sardenia, y se dan cuenta de que el italiano es súper distinto. Y bueno, eso es como funciona.
Y bueno, vamos avanzando. ¿Y vos salís, terminás saliendo de la pandemia o en el medio de esta pseudo pandemia, confinamiento y aprendizaje de español, empieza a aparecer algo distinto?
No, yo abrí mi canal de YouTube, que todavía era pandemia. Entonces yo decidí arrancar con lo más difícil, que era YouTube, que es YouTube básicamente, porque no es una red social, es un motor de búsqueda, no sé cómo decir. Y es más difícil posicionarse, pero después es lo que más te dura en el tiempo, ¿no? Y también te da una ganancia. Pasa que yo en ese momento no pensé, no estaba pensando mínimamente en ningún tipo de ganancia, ¿no? Simplemente era algo para que me gustaba y que quería compartir. Y en YouTube, la verdad que yo compré todas, ¿no?, las luces, las cosas, traté de grabar lo mejor posible, me guionaba todo. Mi amiga colombiana me revisaba todo el guión.
Hacías muy bien el trabajo, ¿eh?
Sí, yo me metí con todo, pero la verdad que en un momento, cuando sobre todo empezaba un poquito a abrirse, ya no estábamos más encerrados, la verdad que dije, pero YouTube es tan lento, y mis amigos me decían, pero fíjate, Instagram, TikTok, son redes sociales más dinámicas, llegas a mucha más gente, es menos el trabajo, no tenés que estar todo el día editando porque los videos son más cortitos, y entonces dejé un poquito de lado YouTube, aunque en realidad en muy pocos meses yo llegué a tener 2,000 y pico de personas, que en realidad para YouTube es muy bueno. Hay gente que ni siquiera en un año llega a tener 2,000 seguidores en YouTube. Sí. Y por ahí yo tampoco tenía constancia en subiendo videos. Y ahora que no tengo constancia, cuando subo un video veo que enseguida hay interacción. De hecho, estoy pensando en dedicarme de vuelta a eso porque realmente me estaba yendo muy bien. Pero empecé con las otras redes sociales. TikTok, que nunca me gustó, nunca quise engancharme, pero me daba cuenta de que era lo que, ¿no? Era famoso, es famoso. Entonces me metí con eso también. Y hasta que, bueno, que empezaron a seguirme personas, yo empecé a mejorar de a poquito mi contenido, la calidad y todo eso hasta que, bueno, se convirtió en algo
Cuando
más
vos
grande.
empezás con TikTok, decís, bueno, voy a. Porque una cosa es, bueno, hablo en YouTube, tenés como un tiempo largo para hablar,
Sí.
y si bien hay que. Lo tedioso que la edición, hay gente que ama la edición, pero bueno, no es mi caso tampoco. Pero es más arduo, pero por ahí en TikTok es algo cortito, pero lleva el trabajo de, bueno, ¿y qué hago cortito? O sea, o de qué, de, ¿por dónde lo encaro? Digamos, ¿vos
Fue
por dónde lo
terrible.
encaraste cuando.
A ver, yo al principio para mí me recostó porque no conocía TikTok y hoy tampoco soy una consumidora de TikTok. A mí me gusta más Instagram. Pero me explicaron una amiga que utilizaba TikTok cómo era, ¿no? Y me decía, no, puedes subir cualquier pelotudez, qué sé yo, te va a ir bien, videos cortitos, ya. ¿Qué voy a hacer? O sea, para subir un video en TikTok tengo que, no sé, hacer el mono, hacerme la boluda, no sé, hacer chistes, no sé, no entiendo, no puedo explicar seriamente, ¿no? Cómo hago ponerle en YouTube, porque no me va a ver nadie. El contenido tiene que ser dinámico, rápido, qué sé yo. Y entonces en un momento los primeros videos que subí fueron malísimos. No, a veces voy buscando los primeros videos y los miro y digo, ¿por qué lo hice? Pero con qué cara, no sé. Hasta que descubrí un chico que enseñaba inglés, italiano, pero con una pronunciación tremenda. Había vivido allá mucho tiempo, bueno, muy enganchado con los diferentes acentos del inglés italiano. ¿Cómo explicaba, no? Él no era gracioso, pero era muy claro, como que contestaba todas las dudas de las personas. Y los comentarios eran muy positivos. Y ahí yo me di cuenta de que TikTok no era solo para monos que bailaban, básicamente. Era también algo, ¿no? Para el aprendizaje. Y dije, bueno, voy a hacer como este tipo, pero lo voy a hacer con el español. Y ahí traté de, ¿no? Robar ideas, pero bueno, él en otro mundo, él enseñaba inglés. Pero robé la onda, ¿no? Y entonces empecé a dedicarme a hacer TikTok así y me fue bien, aunque después, bueno, cuando arranqué con Instagram y dije me gustaba mucho más y todo, ahora mi TikTok, por ejemplo, ya no lo uso más porque tengo el TikTok con mi novio, así que en todo no podemos estar, hay que mejor menos, pero
Sí.
concentrándonos. Total, el mismo contenido que subo en TikTok, que subí en TikTok, lo subí en Instagram. Entonces dije, bueno, TikTok me quedo haciendo otra cosa más divertida, Instagram más alrededor de la enseñanza que me gusta, y bueno, y sigamos así, vamos a ver hasta dónde.
Bien, y ahí va, vas avanzando con redes sociales, con las redes sociales que más te resultaron, por así decirlo. Eso va creciendo, se engancha a la gente. Vos todavía estás en Italia.
Sí, y me empiezan a pedir clases, y yo digo, clases. Está jugando, básicamente. O sea, y la gente quiere clases. Lo primero que me preguntaban, o sea, nada, yo, qué sé yo, no soy profe, no hago, qué sé yo. Y después me di cuenta, o sea, que demasiada gente me preguntaba por tener clase conmigo. Y bueno, qué sé yo, ellos lo están pidiendo, no soy yo. Así que vamos a ver si puedo ofrecer algo, ¿no? Y bueno, y traté de documentarme, en ningún momento hice ningún curso porque cuando quise, cuando me di cuenta de que era buena haciéndolo, de que yo siempre fui muy apasionada de la gramática italiana, de que realmente me hacían una pregunta, por ahí no sabía contestar al toque, pero me leía 2 segundos la explicación y me acordaba de cuando mi maestra en el primario me decía, ah, sí, yo te explico, ya me acuerdo, ¿no? Y así, y dije, bueno, quizás simplemente no, ok, no soy profe porque no me dediqué a eso, decidí dar espacio al lado más artístico. Durante ¿no? mi carrera, pero igual, o sea, hay mucha gente que es muy profesional en muchas cosas porque se dedica a eso y tiene un montón de experiencia. Entonces dije, bueno, si no puedo hacerlo desde un lado más, qué sé yo, escolar, digamos, ¿no? Licenciándome en algo, qué sé yo, lo voy a hacer desde el lado de la, ¿cómo se dice?, de la experiencia en el campo, ¿no?
Sí.
Y decidí hacerlo así porque, no porque no tenía ganas de estudiar, en un momento quise hacerlo, pero para acceder a ciertos cursos que te habilitan a la enseñanza del italiano a los extranjeros, ya tenés que estar licenciado en algo. Y yo hice una academia, no hice una universidad, entonces no tenía el título necesario para poder acceder a esos cursos. Entonces en un momento dejé de buscar y dije, bueno, ¿saben qué? Yo voy a hacer lo mío, No voy a mentir a nadie, si me piden un título, yo no tengo ningún título, lo digo abiertamente, pero me gusta hacerlo y hay gente que aprende un montón conmigo, entonces, quien quiere, yo estoy.
Está clarísimo. Y ahí los pedidos serán mayoritariamente de que Latinoamérica, de España, de otros países de Europa, ¿de dónde venían la gente? ¿Dónde te empezó a caer pedidos de clase?
A ver, seguramente Argentina, pero había el problema de que yo estaba en Italia y los pesos no me servían para nada. Sí. Entonces, las plataformas para mandar plata cobraban un montón de impuestos, entonces eran pocas las personas. Tuve una alumna de España, un par de alumnos de España, argentinos quizás que ya estaban en Italia, pero no tenía muchos alumnos ahí. Yo no tenía como no sé, un trabajito extra, digamos. Todavía no se podía salir totalmente, entonces era como algo para juntar un poquito de plata en el mientras tanto, básicamente. Empecé seriamente con todo eso cuando me vine a la Argentina. Desde Italia lo hacía, pero no tenía la agenda llena. Di clase también a tres chicos, tres nenes en realidad, que eran venezolanos y vivían en Inglaterra. Entonces fue medio así, gente de todos lados.
Y bueno, se va abriendo un poco la pandemia, vos vas avanzando y en esta recorrida, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es que durante ya estaba metida en eso de las redes, me escribe una chica que es argentina, viviendo en Italia, en Sicilia, y se ocupa de la ciudadanía. Entonces me dice, sabía que yo tenía también proyectos musicales, que había estudiado comedia musical, y en un momento me llama y me dice, Fede, te tengo que presentar a un amigo de infancia, es argentino, qué sé yo, él es compositor. Me lo describió como si fuese el Quincy Jones de la Argentina, ¿no? Que al final no es, pero igual era verdad, o sea, era compositor, se dedicaba a todo eso, qué sé yo, pero por cómo me había hablado, me dio casi miedo.
La quiero en mi equipo, después pásame de dato, como vendedor.
Sí, de una. Y me dio un miedo aparte, pero yo, qué sé yo, era en un momento donde dejaba las puertas abiertas. Si un Quincy Jones quiere hablar conmigo, venga. Y entonces dije, bueno, vale, pasale mi contacto, pasame el suyo, qué sé yo. Y me dijo, ¿por qué yo le di pelota? La verdad es esa. Porque ella me dijo, ¿sabes qué? Él recién grabó con Miranda. Yo justo, desde Italia, conocía el grupo Miranda. ¿Por qué una canción de fondo de Patito Feo en un momento fue una canción de Miranda que yo, Shazamé, ¿no? Con la aplicación Shazam, descubrí el título de la canción y me enteré que era una canción de Miranda. Entonces tenía el nombre. Tenía una sola canción y el nombre. Cuando esta chica me dijo, mi amigo acaba de grabar con Miranda, yo dije, yo conozco al grupo, me suena, ¿no? A ver, déjame hablar. Y dije, wow, ¿no? Entonces es famoso, qué sé yo. Y tuvimos esa charla, yo pensé que él era el productor de Miranda, qué sé yo, no había entendido nada. Hicimos una videollamada, tuve una videollamada y lo conocí a Pablo, que al final no era Quincy Jones, pero era verdad que había grabado con Miranda y que componía. Se dedicaba a la composición de jingles de publicidad y también tenía discos y tocaba en vivo con bandas, sobre todo del oeste de Buenos Aires. Y bueno, nada, pero de ahí, digamos que yo no es que tenía planeado hacer música con él. Él sí conmigo. Él estaba reenganchado porque él se ocupaba realmente de eso. Para mí la música, ya en un momento, desde que terminé la academia, se convirtió en algo que siempre va a ser parte de mi vida, pero no a nivel laboral. Si en algún momento surge o va a surgir algo, bienvenido sea, pero decidí no enfocar mi carrera ahí. Y entonces yo como que, lo escuché, que le daba bola hasta ahí nomás, pero la verdad que no tenía planeado ni pensado hacer ningún tipo de proyecto musical con él. Simplemente era buena onda, entonces me dije, bueno, ok, seguimos charlando, vemos qué onda, ¿no? Si surge algo. Y bueno, en realidad surgió algo, no música, pero bueno, nos empezamos a hablar prácticamente todos los días. Y
en esa primera charla, No era el Quincy Jones, bueno, más o menos, qué sé yo.
No, me gustó él, me gustó.
Te gustó, pero nada, tan argentino, o sea, nada, de 1.000 kilómetros de distancia, nada, qué sé yo, bueno, sí. ¿Qué te gustó de él? O sea, lo que viste en video, lo que hablaban, los temas en común que tenían de musicales, ¿qué te llamó la atención? Era la primera charla tampoco, pero
Sí.
¿qué te llamó la atención?
Me llamó la atención su... Me llamó la atención su buena onda, su interés, pero no interés de chamuyo, porque la verdad es que no me dio a entender de que me estaba chamuyando la primera charla. Me gustó esa sinceridad, realmente lo veía interesado en mí, en lo que estaba haciendo, en mi música, pero en mí como persona también. Y también el hecho de que me hacía reír, pero todo el tiempo, la pasamos riéndonos. Y me encantaron en general cómo hablaba de la vida. Se veía que era una persona muy contenta, contenta de lo que hacía. No que una persona realizada, porque en la vida siempre hay que, ¿no? Llegar a algo, ponerse un objetivo, o no sé, no tener ganas de hacer más cosas. Pero lo veía contento, lo veía como una persona que trabajaba de una pasión y me transmitió eso, felicidad. Además de que obviamente me gustaba, pero me transmitió mucha alegría.
Vos recién dijiste, bueno, no estaba chamullándome, no estaba levantando. Ahora, si yo lo agarro a Pablo, lo traigo acá y le pregunto, le digo, esa primera videollamada, ¿te impactó, Fede? ¿La empezaste a chamullar inconscientemente? ¿Vos qué pensás que contestaría?
A ver, él admitió, me dijo, mirá, a mí yo entré a tu perfil cuando nuestra amiga nos me pasó tu contacto y me enamoré. O sea, te vi.
Ah, bueno.
Qué onda esa chica, por Dios. Pero estuvo bueno en no hacerlo. Viste que hay personas que no les importa nada y directamente como que juegan a cartas descubiertas. En cambio, cuando no conoces a una persona, ¿no? Y ves simplemente una foto y es la primera charla que tenés con esta persona. Tranquilo, o sea, andá despacito y no te zarpes, ¿no? Porque si no, la persona la alejás. Y seguramente él te va a decir de que para él fue como, wow, ¿no? Qué lindo, estoy súper enamorado, me encanta esa persona, me encanta esa chica. Pero a mí no me lo dio a ver, no me dio la sensación de que me estaba chamullando y con eso ganó, básicamente.
Y yo leí por ahí como que vos... Estas charlas seguían, y como que vos en algún momento, no sé si exageradamente o fue un poco así, estabas casi con el huso horario de Argentina, o sea,
sí,
más o
totalmente.
Menos.
No, sí, más o menos, o sea, totalmente. Sí, porque yo me la pasaba charlando, y pero antes de conocerlo a él, yo veía las telenovelas hasta, chateaba con las personas que tenían huso horarios distintos. Entonces hasta las 3 de la mañana como mínimo me quedaba, a veces las 4, a veces las 5, y me levantaba a las 12 del mediodía o a la 1, según como pintaba. Así que cuando lo conocí a él, ya el huso horario era todo, todo mezclado, todo un quilombo.
Va, viene, se gustan, se ríen, la pasan bien. ¿Cuándo aparece un clic que decís, bueno, creo que él da el pie de ir a Italia? Como ¿cuándo se dan cuenta de eso, de que, bueno, esto va un poco más de esta charla, o sea, nos estamos enganchando, o sea, él, bueno, estaba enamorado el primer día, según él, pero... ¿Vos el segundo?
No, el segundo no, pero fui más de a poquito, pero me gustó, pero no es que me enamoré al principio, como que fui...
Te gustaba, y vos decías, pero está en Argentina, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Está en Argentina? No, ¿qué estoy haciendo acá?
Aparte, yo durante la primera charla pensé que él estaba con su hija encima. Yo pensé que él estaba casado. Así que en mi cabeza simplemente yo estaba hablando profesionalmente con un hombre lindo, pero casado, con su vida, en la otra parte del mundo. Me imaginaba de que la charla se iba... Que no íbamos a hacer cosas porque esta amiga le había contado de que yo tenía como el sueño de ir a cantar en Argentina, cosa que no era verdad. O sea, simplemente...
Vuelvo a decir, la quiero a mi equipo de vendedora, por Dios. Si estás escuchando, vení que te estoy dando para acá.
La verdad es que la llamamos la madrina, pero al principio como que, ¿no? Contó un montón de cosas que al final eran muy... Por ahí había verdad, pero, ¿no? agrandada, ¿no? Y entonces cuando después con Pablo ahora nos reímos un montón de eso. Y pero me perdí.
No, ¿cuándo dijiste, bueno, esto va para algo un poco más serio? Pero bueno, en el medio vos estás a 11.000 kilómetros de distancia, es una locura, ¿qué hago acá? No sé si primero te pasó eso o no, simplemente pasó, te seguiste enganchando y en algún momento, bueno, ¿cómo fue el primer paso de que él vaya para allá? O sea,
a ver, el primer paso fue, a ver, después de una semana más o menos que estábamos hablando, nos dimos cuenta de que realmente a mí de hacer música, propiamente hacer música con él, no me interesaba y que bueno, había algo más que nos gustábamos. Y de ahí siguió todo virtual hasta, obviamente no es que teníamos una relación, simplemente era un conocernos, básicamente, ¿no?
Sí.
Compartir el día o la noche para mí, básicamente, por el tema del horario y compartir lo que nos pasaba, acompañarnos, eso era. Y después, en algún momento, él dijo, bueno, yo me voy para allá, yo quiero conocerte. Yo le dije, mira, yo tengo muchas ganas de conocerte, pero yo, primera en Argentina, no voy a ir. Por el hecho de que yo tenía un miedo tremendo del avión, yo no tomaba un avión desde los 4 años, y dije, ni en pedo voy a tomar un avión para irme hasta el otro lado del mundo. Con todo el amor del mundo, esa persona me transmitía tranquilidad, seguridad, me estaba enamorando desde la distancia, que es un montón, pero no hubiese tomado un avión, posta, se me dije, él lo sabe, y entonces me dijo, bueno, yo voy, yo sí lo voy a hacer. Y después le dije, obviamente si nos conocemos, y cuando nos conocimos en persona, vemos de que bueno, que queremos seguir con todo eso, obviamente yo quiero ir a la Argentina, quiero ver qué onda, ¿no? Estoy dispuesta. Estoy abierta.
Pero, a ver, bien, él como que va a ir, y en el medio, no sé si vos hablabas de esto con alguna amiga, hermana, familia, de lo que te estaba pasando. ¿Vos llegaste a contarle a alguien lo que te estaba pasando?
Sí, obvio.
¿Y qué te decían? Vos estás loca.
Sí, a ver, mi mamá no, porque como te dije, así como me apoyaba en el tema en el tema artístico de la academia, que era algo difícil, pero siempre me apoyaba, también me apoyó en esta, siempre me apoyó en todo, mi mamá, la verdad. Mi papá, obviamente, bueno, para un padre siempre es un poquito más difícil por ahí. Mi hermana, también bastante cómplice, pero un poquito más, ¿no? Con los pies arriba de la tierra, como decimos nosotros en Italia, con i piedi per terra, pero trataba de acompañarme y de aconsejarme. Y mis amigas, también medio que obviamente parecía toda una locura, pero por otro lado era wow, ¿no? O sea,
se estaban instalando la aplicación, algo, hacer videollamadas con Argentina, llamaban a quiero tramitar papel a la chica de Sicilia, viste, a ver si hacía algo. Pero
wow, tampoco por ahí compartí nada, simplemente le contaba lo que me pasaba y que me quería, que él iba a venir, y bueno.
Y él va, él dice,
sí,
yo voy. Sí. ¿Estaba todavía la pandemia o no? Cuando él dice...
Sí, pero era, o sea, era junio que él vino. Nosotros nos conocimos en abril. Mayo se sacó el pasaje, en junio llegó, el 6 de junio.
Te conocieron en abril, en mayo saca el pasaje. O sea, fue muy fuerte lo de los dos. O sea, fue, no es que fue un mes así, un pido vino y tiró un flechazo enorme. Y fue, él te dijo, yo voy a ir. Y ahí en ese yo voy a ir era, yo te espero en el aeropuerto, ¿cómo fue? ¿Nos juntamos?
No, él no sabía nada de italiano, necesitaba obviamente que yo lo buscara en el aeropuerto y bueno, que lo llevara a mi casa, porque el aeropuerto de Malpensa tampoco de ahí te puedes mover mucho. Entonces dije, no, obviamente yo voy a buscarte, aparte le preparé una torta, de pistacho, porque a mí me gusta mucho el pistacho, entonces me puse a cocinar una torta de pistacho y limpié toda la casa, puse todo en orden, como es, y me fui a buscarlo al aeropuerto. Estábamos los dos súper emocionados y no sabíamos cómo iba a ser el encuentro. Aparte, un montón de papeles tuvimos que hacer porque todavía estaba medio cerrado. Le tuve que comprar un curso para dejarlo ingresar, un curso que obviamente nunca tomó, y por si no se están escuchando los del curso. No, bueno, pero igual, total, lo pagamos, así que no le importa nada. Y bueno, al final pudo ingresar por suerte. Fue raro verlo ahí en persona porque nuestro miedo era, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿cómo va a ser tocarte, verte la cara realmente, ¿no? En persona. Más que nada, yo no llegaba a dimensionarlo, ¿no? ¿Cómo será su físico? No porque estaba preocupada de que tuviese o no un lindo físico, feo físico, pero simplemente me costaba imaginármelo. Y él me decía, yo soy alto, yo mido 1,84. Yo decía, a mí no me importa nada que vos seas alto. Aunque no sea más bajo que yo, porque si no, como medio incómodo, pero no tengo rollo en ese sentido. Y él me decía, para mí vos sos re enana. Y yo decía, no, no soy enana, soy normal. Y cuando nos vimos, él no me pareció exageradamente alto, por suerte, y yo no le parecí enana. Así que al final fue todo muy tranquilo. Lo saludé, nos abrazamos, todos con mascarilla, con barbijo, obviamente. Y cuando después, bueno, nos fuimos con el auto, lo traje a mi casa. Él estaba así con los ojos mirando, ¿no? El lugar, hermoso, obviamente. Entonces estaba como chocho, así mirando las montañas. Y nada, después, como que cuando llegamos, conoció a mis abuelos, porque claro, yo estaba en la casa arriba y abajo estaban ellos, que él no hablaba ni una palabra en italiano, así que
¿Tus
imagínate.
abuelos entendían la situación de esta de vos, pandemia, el otro de Argentina, videollamada? ¿Entendían? Porque una relación con la tecnología moderna, digamos, como para entender de lo que estaba pasando, ¿no?
Mira, yo
Bueno,
creo
era
que
alguien.
hasta que yo tuve que hablar con mi abuelo para decirle, che, mira que va a venir un chico, mi novio, o sea, no
Sí.
sé cómo se lo expliqué, no me acuerdo, pero para pedirle permiso, de entre comillas, no es que se lo pedí como puede, pero dije, che, mira, abuelo, va a venir Pablo, este es un chico que yo conocí, estamos hablando hace mucho, mucho, estamos enganchados
Un mes
y
fue mucho, sí.
sí, bueno, pero era mucho para mí. Ya era mucho un mes sin poderlo ver, sin poderle ver la cara. Y entonces le dije, mirá, vamos a estar arriba, después nos vamos a ir de viaje. Sí, el abuelo me dijo, como que hacé lo que quieras. Él, no, obviamente que no estaba de acuerdo, pero porque para él, como que es otra generación, no, no ni lo viste la cara, pero no me lo reprochó, no me dijo nada. Y se reenganchó con Pablo, le cayó súper simpático, además de que Pablo entendía más el dialecto que el italiano, y entonces mi abuelo joya, porque yo le decía, abuelo, hablar en dialecto. Mi abuelo tiene un montón de árboles, de manzanas, está muy enganchado con el tema, ¿no?, de la fruta y la verdura. Tenemos un jardín enorme, entonces le mostraba todos los árboles y le hablaba en dialecto. Y yo le decía, abuelo, no te entiende hablar en italiano, ya le cuesta entender el italiano. Y Pablo me decía, yo entiendo, no te preocupes. Decía, no, 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 dime, 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 no, no, dime, dime. Y ellos como que se entendían, con la abuela ni que hablar. Mi abuela se enamoró de él y él quien también tuvo como debilidades con ella en un sentido de que se gustaron mucho, ¿no? Como personalmente. Y entonces, nada, todo el tiempo jodiéndose, pegaron onda y la verdad que Pablo, yo lo presenté al toque a toda mi familia, a mi hermana, y en ese sentido fue súper, súper
O sea,
natural.
vos lo ponés como natural, pero fue un mes, alguien de Argentina que se toma un avión y de repente lo presentas a tus abuelos, a tu hermana, a tus papás. O sea, como
Y
todo
nos vamos
muy.
de viaje y nos
Y
fuimos
se va.
también de viaje juntos.
Todo pasó a la velocidad de la luz. O sea, no,
Sí,
es increíble.
la verdad que sí.
Y a tu papá y a tu mamá también les pareció encantador como a tus abuelos, o lo mirás
Sí,
medio de reojo.
no, 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 en ese sentido no. Obviamente que por ahí tenían sus miedos, ¿no? Y no me lo daban a ver a mí, menos a él. Pero no lo dieron a ver. Pegaron onda y le cayó bien. No, no se puede decir que no.
Bueno, basta, basta. Hasta acá llegó la primera parte. ¡Qué loco! Quiero saber cómo está la tana en Argentina. Dale, dale, seguí. Bueno, paren, paren, paren. Van a tener que esperar una segunda parte, porque esta entrevista fue muy, muy extensa. Así que, bueno, a esperar. No, no, dale, dale, quiero más. Bueno, no, muy, muy prontito en Podcast Migrantes. No me odien.